especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bien, el saludo como siempre, gracias por la sintonía. Ya son 24 años de las noticias como son, ¿verdad?
Sí, ya, 24 años, sí,
24
señor.
24 años.
Ya pasaditas, ya pasaron. Estamos en 24 y unos días.
Muchísimas gracias a todos por la sintonía, tanto dentro como fuera de Cuba, a través de todas nuestras plataformas y además.
Bueno, nuestras plataformas, Facebook, sobre todo, que es donde nos pueden ver, a través de Facebook, nos pueden ver este segmento de las noticias como son. Y por supuesto, nuestras onda corta, onda media y además decirle que en radiotelevisiónmartí.com, esa es la página digital, sabemos que está interrumpida, que está bloqueada dentro de Cuba, pero bueno, hay maneras de llegar.
Hay proxies.
Sí, señor. Ahí se puede usted en la bocinita, poncha la bocinita y están todos los programas de Radio Martí, ahí también nos puede escuchar.
Muy bien, el saludo después de todo esto, vamos a las notas de hoy acá en la tertulia. Dice que hasta años podrían pasar en la cárcel quienes reciban financiamiento independiente en Cuba. Hay un subtítulo importante, Amado, y voy a ponerlo ya a consideración de los oyentes. El anteproyecto del Código Penal incluye una nueva herramienta represiva para encauzar a quienes, a juicio del régimen, promuevan actividades contra el Estado.
Esto es sumamente interesante. Están haciendo un nuevo Código Penal. El gobierno cubano está haciendo un nuevo Código Penal y aquí viene ahora. Después los vamos a pormenorizar. Pero ¿se acuerda usted que hay un delito que es otros actos contra la seguridad del Estado? Bueno, en otros actos contra la seguridad del Estado van a meter esta cuestión, que es que el que reciba financiamiento para las labores subversivas, el gobierno cubano le pone el título a quien le dé la gana, bueno, pues también puede ser condenado a cárcel. Esto es sumamente interesante porque sabemos que hay muchas personas en Cuba que reciben algún tipo de ayuda para ejercer su labor independiente y aquí pudiera caer en esta gaveta.
También el silencio internacional ante los juicios a menores en Cuba es inaceptable, dice el Centro para una Cuba Libre. Y el régimen acusa a la prensa independiente de inducir una estampida inflacionaria en Cuba.
¿Se acuerda usted cuando hacíamos el segmento de la noticia insólita? Yo creo que estas esas noticias insólitas que uno realmente tiene y se encuentra con ellas. Ahora resulta que la culpa de la inflación la tiene la prensa independiente. Vamos a discutir, Dios mío, vamos a discutir las noticias con Dimas Castellanos, periodista independiente, se encuentra en La Habana, y con Michel Suárez, nuestro corresponsal allá en el viejo continente. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, Dimas Castellanos, saludos, bienvenido desde La Habana, ¿cómo estás?
Muy bien, saludos para ustedes. Bueno, bien, como digo siempre, de salud, perfectamente. Por lo demás, igual que todos los cubanos.
Y de espíritu también usted está bien, amigo mío. Usted se encuentra...
Sí, me mantengo, por suerte, gracias a Dios.
Eso es lo que hace falta.
Eso es lo que mantiene a Dimas.
Sí, señor.
Ese carácter y ese espíritu.
Michel Suárez, con mucho espíritu también por allá, por Madrid, aunque frío.
No, eso no merma.
Aquí estamos, sí. Muy bien, todo muy bien. ¿Qué tal? Encantado de compartir este momento con Dimas Castellano y con ustedes para analizar las noticias del día a través de los micrófonos de Radio Martí.
Bueno, pues vamos.
El régimen cubano podría disponer en abril de otra herramienta legal represiva para enviar a la cárcel hasta por 10 años a quienes reciban fondos o financien lo que las autoridades consideran actividades contra el Estado y su orden constitucional. Se trata de un artículo que no estaba contemplado en la ley vigente y que corresponde al capítulo 5, titulado Otros actos contra la seguridad del Estado. El artículo 143 del anteproyecto del nuevo Código Penal, que dio a conocer en su página web el Tribunal Supremo Popular, establece que, y cito, quien por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financia, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de 4 a 10 años.
Y usted sabe que hasta escribir hasta escribir un artículo puede ser algún acto contra el Estado cubano, porque así lo considera el Estado cubano. Mire ahora lo que están haciendo con los juicios, que acusan de cualquier cosa.
Esta nota de Diario de Cuba dice además que de ser aprobado el nuevo Código Penal, el régimen tendría otro recurso para encarcelar a activistas, periodistas independientes y otras voces disidentes.
A todo el mundo. Dimas Castellano, ¿cuál es tu comentario? ¿Cómo lo recibes?
Bueno, primero no es sorpresa. Ya las cosas que hace el Estado cubano para reprimir a todos los que se lo oponen, pues no puede ser sorpresa. Han pasado esas cosas y creo que van en el futuro a ocurrir otras cosas peores todavía. El hecho es que es un Estado que no admite, creo que en eso le da raya y salida a otros Estados totalitarios, no admite la menor existencia de un pensamiento diferente. Y entonces todas esas medidas ilegales, por supuesto, porque toda esa legislación que se está haciendo, están hechos por un aparato que está subordinado ideológicamente al partido que está en el poder, y desde ese punto de vista, aunque parezca legal, carece de toda legitimidad. La prisión, los juicios contra estos muchachos menores, contra los mayores, los destierros, la cárcel para cualquiera, los fusilamientos que hubo en un momento determinado, todo no es más que parte de lo mismo para tratar de detener lo indetenible. El cambio, el disgusto de la población, la toma de conciencia, etcétera, van cada vez creciendo y el gobierno toma cada vez medidas más fuertes, pero no lo puede detener. La mejor prueba es que después de todas estas medidas que se han tomado, ahora mismo acaba de aparecer, en estos días estaban apareciendo una cantidad de carteles enormes por donde quiera, o sea que hay una oposición en el pueblo, no hay ninguna organización en el pueblo. Y entonces, bueno, pues quieren tomar estas medidas ahora para tratar de silenciar la prensa independiente. Eso significa una señal de que la prensa independiente lo está golpeando, naturalmente. Y quieren quitarse el enemigo arriba por las vías que ellos se lo pueden quitar, porque lo demás sería provocar un debate abierto para demostrar que esta prensa independiente está equivocada, que es falsa, etcétera. Pero no, con las leyes. Eso es, o sea, a mí no me sorprende ya nada de lo que puedan hacer realmente.
Claro, este es el blindaje. Lo que está haciendo el gobierno cubano es blindando su código penal para que todo lo que sea actividad independiente, opositora o lo que ellos les dé la gana, pueda ser llevado a través de las leyes. Sabemos que el gobierno cubano acusa a cualquiera que se le oponga de cualquier cosa. Y el ejemplo clásico fue durante el grupo de los 75 en el 2003, que utilizaron el ardid o por lo menos la justificación de que había muchos periodistas independientes que sabían habían reunido en casa del embajador en ese entonces no, era el jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos. Raúl Rivero no asistió a la reunión, pero se lo llevaron preso y lo condenaron a 20 años. Es decir, el gobierno cubano hace lo que quiera en términos represivos, pero cuando lo hace de esta manera, le es mucho más fácil porque blinda su código penal y entonces le es más fácil sacar el artículo 143, igual que el artículo 88, y por ahí se va todo el mundo que quieran condenar. Así que, como dice Dimas Castellano, no sorprende, pero lo que sí es bueno saber que está blindando sus leyes y su código penal para condenar más fácil.
La revista independiente El Toque, que tiene un artículo muy bueno, y también les digo a los oyentes que puedan buscarlo y leerlo, es bastante, digo yo, puntual en este caso. Entrevista al abogado cubano Eloy Viera Cañive en relación precisamente a esto, ¿no? Y él dice, lo voy a citar: es improbable que alguien pueda sostener que el Partido Comunista de Cuba mantiene toda su estructura e influencia solo con las aportaciones de sus afiliados. Es un hecho que algunas de las organizaciones de la oficialmente denominada Sociedad Civil Socialista también utilizan fondos públicos y financiamiento extranjero o externo para sostener su labor.
Claro, pero eso no va en contra del Estado. Y lo que hace un periodista independiente va en contra del Estado. Ya te aplican el artículo 143 y por ahí sales.
Michel Suárez.
Claro. Por eso esta última parte que mencionaban de Eloy Viera en El Toque realmente no me parece relevante al nivel de lo otro que se ha comentado ya en el programa, porque en definitiva el régimen cubano siempre ha usado los fondos de la colaboración internacional incluso para financiar la represión, y esto en definitiva no va a incidir en nada, no va a cambiar en nada absolutamente. Yo creo que el debate está en otro lado, lo planteaba Dimas, en el hecho de que el gobierno cree que con el palo y sin zanahoria, solamente con la ley, puede controlar las ansias de libertad y democratización y el hambre, para decirlo así, que tiene el pueblo cubano, sin ceder nada a cambio. Porque desde julio hasta ahora, ¿qué ha cedido el gobierno? Y hablo desde el punto de vista económico, porque nunca me he planteado que ese gobierno vaya a hacer concesiones de tipo políticas. Entonces, ni siquiera desde el punto de vista de las reformas económicas se le ha ofrecido algo a la población, a la ciudadanía en Cuba, como para, digamos, solucionar los perentorios problemas que tiene la gente en el día a día. El gobierno cree que con leyes va a solucionar este problema, y cuando se desborda la situación y la gente no tiene nada más que perder, pues la ley es algo más a tener en cuenta y no en lo fundamental. Ahora bien, yo creo que lo hacen porque la ley 88 se les queda corta ante el escenario actual. Hay que recordar que la 88 se fundamenta sobre todo en el embargo de Estados Unidos. Estas personas del grupo de los 75 fueron acusadas por, digamos que, favorecer los intereses del embargo de Estados Unidos, que es en lo que se fundamenta la ley 88. Y de ahí siempre se ha sacado la artillería pesada, enfocada sobre todo en Estados Unidos. Pero es que estamos en un momento en que España es el segundo polo del exilio. En el mundo hay una gran cantidad de actividad opositora en España, pero también en México, donde ya se organizan manifestaciones y hay un activismo importante, y en muchos otros países del mundo. Ya no es solo el exilio en Estados Unidos. Incluso yo diría que hay organizaciones del exilio fuera de Estados Unidos que ya tienen más actividad que lo que era antes la Fundación Cubanoamericana y muchas otras del exilio de Miami, y que tienen incluso más cantidad de prensa en estos momentos que algunas organizaciones del exilio de Miami. No así en cantidad de personas, sino específico en cantidad de actividades y de iniciativas políticas. De todas formas, no creo que lo principal sea el nombre o el cambio de la ley, cuando al final es el gobierno el que les escribe la sentencia a los jueces. Con las leyes actuales, con las antiguas, con las nuevas y con las que vendrán, el Partido Comunista escribe las sentencias y les dice a los jueces a quienes tienen que condenar. Da igual si se ajusta o no el delito de sedición a lo que se está aplicando a día de hoy en Cuba, da igual la edad de las personas involucradas. El gobierno siempre encuentra la manera de adaptar lo que ya existe o de darle una vuelta completamente a la tortilla para ajustarla a sus propios intereses. No hay sistema de derecho, no hay independencia judicial, por lo tanto, se hace y se dicta lo que diga el Partido Comunista. ¿Por qué se introduce ahora el elemento de una actualización del Código Penal? Y con esto termino. En mi humilde opinión, porque necesitan mandar mensajes ejemplarizantes hacia el interior de Cuba, necesitan que la ciudadanía en Cuba sepa que el gobierno se prepara para reprimir más. Da igual el nombre de la ley, reitero, porque con las anteriores pueden hacer perfectamente lo mismo. Y es un mensaje en clave interna para amedrentar todavía más a la población, y que no tiene absolutamente ninguna incidencia en la práctica en un régimen totalitario que hace y dice lo que quiere.
Así es.
Estás escuchando las noticias como son.
Creo que sí. Dimas Castellano quería agregar algo
antes
a la nota anterior.
Pasar a la próxima nota.
Sí, lo que quería decir lo siguiente es que en principio parten de un error garrafal que no conduce a lo que ellos quieren, sino que nuevamente los conducirá al fracaso. Sencillamente hay una toma de conciencia que aquí estaba perdido, decidimos que está brotando en la población poco a poco, y eso está en el pensamiento, un problema que es intrínseco ya al pensamiento de muchos cubanos. Y como decía Ignacio Agramonte en la defensa de su tesis de abogado, lo que está por dentro nadie te lo puede quitar, me pueden obligar a que yo no diga, a que yo no hable, a que yo no exprese, pero lo que tengo por dentro lo tengo, y por lo tanto, como está por dentro, va a estar presente y va a estar actuando siempre. Contra eso no se puede, eso es una batalla fracasada de antemano.
Sí, sí. Bueno, vamos a la próxima.
Bueno, el Centro para una Cuba Libre ha exhortado a la comunidad internacional a interceder con fuerza en favor de los niños y adolescentes cubanos que son blanco de la represión y el hostigamiento del régimen castrista. Es inaceptable que el mundo siga en silencio ante este atropello, indicó la organización con sede en Washington en un comunicado que se conoce en respuesta a un reciente informe del gobierno cubano en el que se dice que 82 menores de edad han sido investigados en relación con las protestas del pasado año. El régimen castrista fusiló y encarceló adolescentes desde sus inicios, dice así el Centro para una Cuba Libre. Los juicios contra menores en Cuba demuestran la continuidad de métodos represivos, desmedidos y brutales, agrega el comunicado. Según el Centro para una Cuba Libre, esta realidad agrava los hechos actuales y la circunstancia en la que se encuentran los adolescentes cubanos juzgados sin garantías procesales, con impunidad y como medida drástica para aumentar el terror en el país.
Sí, señor, el silencio, lo hemos comentado en este programa en varias ocasiones, el silencio de la comunidad internacional, no solamente por la situación de los menores, sino también por los juicios y las acusaciones y las condenas. Dimas Castellanos.
Yo diría que el silencio no se debe limitar al caso de que haya menores de edad, que haya esa cantidad tan grande de adolescentes, sino que, bueno, ahí toma más fuerza por la edad.
Claro.
Pero eso tiene que ser extensivo a todos los casos que se están juzgando, que en su gran mayoría son jóvenes. Y un hecho que lo que representa es un retroceso enorme en cuanto a la historia de las garantías procesales en Cuba. Se pueden citar muchos ejemplos, pero basta con citar, con recordar lo del asalto al Moncada. Ahí no había nadie de 16 años ni de 17 años. Y a los que más le echaron, que fueron a los dos hermanos, fue 15 y 13 años, y los demás penas menores. Y a todos los amnistiaron después. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ese ejemplo de algo que llamamos la dictadura batistiana, etcétera? Nosotros vamos a presentar esto como la gran democracia del mundo, castigando a niños prácticamente y adolescentes. Es que la historia lo castiga de qué manera. Ayer mismo yo estaba leyendo, recordando un hecho tan significativo como el siguiente. Cuando el alzamiento liberal del 17, la llamada Chambelona, que la encabezó José Miguel Gómez, cuando este hombre lo capturan y lo traen para La Habana, antes de llegar en el tren que tenía que venir para que lo traiga para La Habana, pues algunos allegados a Menocal se le presentan en Palacio y le plantean que esta es la oportunidad para coger, antes de llevarlo para la cárcel, pasearlo por ahí por el Paseo del Prado, para que todo el mundo lo viera, para humillarlo. Y Menocal, con todos los defectos que tenían estos gobiernos, ¿qué fue lo que le respondió? Pues, ustedes olvidan, fueron sus palabras más o menos, ustedes olvidan que ese hombre que viene preso es un general de la Guerra de Independencia. Ustedes olvidan que ese hombre que viene preso es un mambí que se cubrió de gloria en la guerra. Ustedes olvidan que ese hombre que viene preso fue mi compañero en la guerra. Ustedes olvidan que ese hombre tiene su casa ahí mismo en el Prado y que ahí está América, su esposa, que fue una valiente patriota en la Marigua. Entonces, tú dices, coño, Menocal diciendo esas cosas, ¿cómo? Esta gente no lee historia. ¿Cómo es posible que se condene así a los muchachos por salir a expresar un criterio, una libertad, algunos sin ni mucha conciencia de lo que estaban haciendo? Porque eso es característica de las edades menores. ¿Cómo tú puedes tratar eso así? Sencillamente, ya eso lo dice todo de la naturaleza a donde ha llegado el gobierno cubano.
Claro. Creo que vamos a aprovechar el tiempo e irnos a la próxima noticia, que es sumamente interesante, la acusación que está haciendo el gobierno cubano a la prensa independiente.
Precisamente el Granma acusó el miércoles a la prensa independiente de intentar establecer de forma autónoma el valor de cambio entre el dólar y los pesos cubanos, induciendo un tipo de cambio que genera una estampida inflacionaria. Sin hacer referencia a la pasividad del gobierno cubano ante semejante fenómeno ni ahondar en las verdaderas causas de la inflación, el Partido Comunista calificó de arbitrarias y manipuladas las tasas de cambio publicadas por los medios de prensa independientes.
Ya no saben a quién echarle la culpa o cómo sacarse el problema de arriba o sacarse la culpa de encima. Vamos a comenzar contigo, Michelle.
Sí, esto es clásico, ¿no? De este tipo de regímenes, incluso de democracias donde hay cierto autoritarismo, se intenta matar al mensajero, no a acotar el problema en sí, sino matar al mensajero o lo que en Cuba, para que todo el mundo lo entienda, se conoce como botar el sofá, ¿no?
Así es.
Más o menos parecido, no ir de frente a la situación que hay y que tiene que ver con una inflación que resulta insoportable para la gente y a un cambio provocado por las propias decisiones del gobierno, por todo el desastre de la tarea de ordenamiento y todo lo que ha venido después, que el gobierno se abstiene de normalizar un mercado cambiario, digamos, normal, como existe en otros países, para que haya un flujo libre del dinero y que el mercado sea el que determine, en dependencia de la situación económica y de la situación productiva del país, el valor. Decir que la prensa independiente es responsable de este asunto tiene una connotación positiva que yo veo también, y es que siempre se dice que el hecho de que las páginas están bloqueadas, que si 14 y medio no se puede leer en Cuba, que si la página de radiotelevisión Martí.com o Diario de Cuba no se pueden leer dentro de Cuba porque están bloqueadas. Entonces, ¿cómo es posible que las dos cosas se puedan producir al mismo tiempo? Una cosa y la contraria. Una fuerte censura gubernamental en Internet a todas estas páginas y al mismo tiempo el gobierno dice que los medios independientes son magos que pueden hacer trastornar todo el sistema cambiario del país, simplemente no porque estén publicando noticias falsas, sino porque se están haciendo eco de lo que sucede en la calle, cosa que habitualmente en Cuba los medios oficiales no hacen. Es decir, no se están inventando absolutamente nada, simplemente están cumpliendo con su misión social, que es reportar u opinar sobre lo que está sucediendo en las calles de Cuba, sin poner una coma de más. Esa es la situación de la calle. Entonces, yo desde luego pienso que sí, que ha aumentado la influencia de los medios de comunicación independientes y quiero verlo como algo positivo dentro de ese gran disparate que es intentar responsabilizarlos por las altas tasas del
Claro.
cambio del dólar y del euro en Cuba.
No, yo lo que creo es que la prensa independiente lo que ha enseñado a muchos cubanos es a pensar, a ver las cosas, a abrir los
La
ojos,
realidad que está
la
viviendo
realidad que está
el
viviendo.
país,
Pero
el pueblo.
lo que dice Antonio Rodríguez Salvador, este economista que firma el artículo en Granma, dice, o sea, las tasas que se publican en la prensa independiente después se hacen reales. Vamos a suponer que ahora 14 y medio nosotros publiquemos o digamos, hoy el dólar se pone a 150 por uno y ya la gente lo acepta. No,
No, no es así.
el mercado no funciona así, señor economista, por Dios, eso no funciona así.
Dimas, los 2 minutos que restan de programa son suyos.
Sí, no, es que para repetir lo esencial de todo esto, lo que está detrás, que es un problema de un sistema que no produce, no hay producción. Y sencillamente, como no hay producción, pues se eleva cada vez el precio de los pocos productos que hay. Y eso explica el millón de colas que estaban antes de que se empezara a hablar de la inflación esta, porque eso no viene de ahora. Sencillamente, desde que perdieron el monopolio de la información, pues la gente se va enterando de todo. Y no se acostumbran a vivir con una prensa independiente, ni todo esto es parte de ir acusándola para después poder actuar contra ella. Sencillamente eso no tiene salida. La única salida es reconocer que hay que hacer un cambio para que haya economía. Este mismo problema que todos los jóvenes se quieren ir de Cuba y que si Nicaragua le haya abierto por ahí, bueno, pues aquí hay cientos y cientos de gente buscando dólares en la calle, comprándolo a cualquier precio para irse. Y la prensa no fue la que motivó la salida esta por Nicaragua, ni la que le dio la salida por aquí, ni por allá. O sea, un problema intrínseco de un sistema que no funciona.
Ni la prensa independiente fue la que le dijo al gobierno que no recibiera más dólares en sus bancos, que no se podían hacer
Exactamente.
depósitos en dólares. Y entonces ellos pensaron que iban a depreciar el dólar, pero le salió efecto boomerang, como se dice en cubano, le salió el tiro por la culata y el dólar se disparó. En vez de depreciarlo, se disparó.
Y junto al dólar, el euro.
Exactamente.
También el euro.
Y además de la inflación, por la decisión de sacarlo del mercado y dejar que la gente no pudiera depositar en dólares.
Muy bien.
Pero bueno.
Dimas Castellano, muchísimas gracias. Cuídese por allá, por La Habana. También Michel Suárez en España. Y hasta aquí la tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisiónmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Ciudadana presidente electa de la República de Honduras, en cumplimiento del artículo 244 constitucional, me hago presente este día para tomar honrosamente su promesa de ley, sosteniendo la Constitución de la República, su nieta, como símbolo de que también la juventud tiene un compromiso para las futuras generaciones con usted. Y el ingeniero Luis Redondo nos acompaña. Vamos a escuchar su promesa de ley rendida ante mi persona y ante todo este público presente. Escuchemos su promesa de ley en este momento. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes. Queda usted en cargo de su puesto como presidenta de la República de Honduras. Felicidades.
Bueno, pues así Xiomara Castro prestó juramento como la primera mujer presidenta de Honduras, con grandes expectativas, por supuesto, de provocar cambios en un país turbulento y en medio de la incertidumbre ya causada por una crisis legislativa. Arranca ya con crisis legislativa que podría restarle apoyo del que ella necesita. Hoy vamos a hablar precisamente de lo que le espera y lo que se espera de la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
Y para ello nos vamos hasta Honduras. Vamos a conversar con el periodista Javier Flores. Él, pues, es uno de los tantos periodistas que durante todo el día ha estado pues destacado para cubrir la toma de posesión de la señora Xiomara Castro.
Trabaja para el Heraldo.
El Heraldo allá en Honduras. Colega, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, José Luis y Amado. Es un gusto saludarles desde Tegucigalpa. Pues se ha desarrollado una fiesta cívica hoy en el país, verdaderamente. Desde hace muchos años, creo, no se miraba algo así en el país. En las instalaciones del Estadio Nacional, donde tomó posesión la presidenta Xiomara Castro de Celaya, ha estado colmado, tal y como ustedes lo han podido apreciar en las imágenes que se han transmitido vía televisión. Desde las 4 de la mañana estaban abiertas las puertas de este coloso deportivo, y la gente llegó masivamente, ¿verdad? Que estaba habilitado para 29.000 personas por un problema que hubo en el estadio hace algunos meses, la infraestructura, pero creo que superó esa capacidad del aforo del estadio. Y lo que se ha vivido realmente, como les decía, es una fiesta. ¿Qué le espera a la presidenta Xiomara Castro? Pues ella ha mencionado en su discurso la bancarrota en la que se encuentran las finanzas públicas del Estado de Honduras. Ha enfatizado mucho en esta situación, en lo que le deja los 12 años de gobierno nacionalista que pasaron por aquí, por Honduras, y se ha centrado en esto, se ha centrado en precisamente cómo encuentra las finanzas públicas del Estado y en lo que ha incrementado la pobreza, en lo que incrementó la pobreza en los últimos 12 años en el país, que alcanza el 74% según la CEPAL, y ha sido parte de su discurso. También hay un problema muy grave en este momento y que tal vez no se lo esperaba Xiomara Castro por el ambiente que se dio el pasado 28 de noviembre, que fue un ambiente muy de mucha democracia, que también no se había vivido de hace muchos años, pero que el problema que se ha dado en la Cámara Legislativa recién hace unos 5 días podría opacar un poco el inicio esperanzador que se esperaba para el gobierno de Xiomara Castro, dado que se han erigido dos juntas directivas en el Congreso Nacional, dos alas del Partido Libertad y Refundación, al que ella representa y que la llevó al poder, se han declarado como presidentes en el Congreso Nacional. Ya se han dado reuniones con Jorge Luis Cálix Espinal, que es uno de los es la persona que se nombró como presidente por parte de otras bancadas y al que ella no apoyaba. En cambio, sí apoyaba a Luis Redondo, quien la ha juramentado junto a la jueza Carla Romero este día como presidenta de la República, pero ya se ha reunido con Jorge Cálix precisamente ayer, antes de que ella tomara posesión hoy, para ver qué es lo que le espera, qué es lo que pueden dialogar, porque la crisis en el Congreso Nacional continúa. Entonces, por esa parte sí, ella podría tener un inicio un tanto difícil, a la Javier, espera de lo que pueda pasar. Sí,
claro. Sí, quería preguntarte primero, ella en su discurso hizo un énfasis muy especial en cuanto a la situación económica que está teniendo Honduras, y aseguró, que recibe una nación completamente en deuda y que es prácticamente imposible cumplir con los vencimientos de la deuda. El país debe saber qué hicieron con el dinero. Este es un país que está quebrado. ¿Qué pasó? ¿Pudieras contarnos tú?
Así es. Ella ha detallado que de 20 mil millones de lempiras, que era la deuda interna nada más en el país, incrementó en los últimos 8 años del mandato de Juan Orlando Hernández Alvarado a 179 mil millones de lempiras. Esa es la deuda interna, mientras que la deuda externa estaba antes de que Juan Orlando tomara su posesión en 37 mil millones de lempiras y hoy está a 150 mil millones de lempiras. Entonces ella sí se ha enfatizado en esto y en que se le haría difícil cumplir con lo que ella esperaba, con lo que había prometido en su campaña, por toda esta deuda que nunca esperó que estuviera en esos niveles y en la que ha dejado estos últimos 8 años de Juan Orlando y los 4 de Porfirio Lobo Sosa.
Javier, el discurso, yo estuve viendo, bueno, prácticamente completo, el discurso de la señora Castro. Presentó a un país en una destrucción absoluta, un país destruido, un país que realmente es difícil de visualizarlo cuando uno escucha el discurso. Es un discurso populista, porque sin dudas ella promete y promete y promete, cuando promete la salud gratis para todos los hogares, cuando promete que los altos consumidores de electricidad van a tener que pagar para que los pobres puedan recibir energía eléctrica gratis. Eso es un discurso absolutamente populista, o sea, el país no sirve, pero llega el Mesías y yo lo voy a resolver todo. ¿Realmente el país está tan destruido como lo presenta la ahora presidenta Xiomara Castro?
No lo digo yo.
No es que yo lo esté dudando, te lo estoy preguntando a ti porque también, además de periodista, eres hondureño y vives en Honduras.
Claro, te lo digo, la percepción sí es así. La percepción, más que la percepción, la realidad de lo que se vive en Honduras. Lo que se compraba con 100 lempiras hace 10 años, no lo puedes adquirir ahora. El nivel de vida en Honduras ha bajado de una manera increíble. Y te lo digo como hondureño, no como periodista.
Claro.
Ha bajado increíble. Entonces, yo no voy a alabar a ella porque no sé cuál es su manera de pensar y su gestión, pero sí lo que hemos podido percibir en los últimos 8 años, para ser preciso, Amado y José Luis, el decaimiento del nivel de vida de los hondureños. Está por muy bajo de los niveles de Latinoamérica y muy bajo de los niveles que Honduras tenía o que arrastraba hasta hace 12 años. Por lo que ella manifiesta de la deuda que encuentra y de las promesas o de los planes que ella tenía para poder hacer con los dineros que pudiera encontrar en la administración pública, pues que uno creería que sí se podría plasmar un escenario difícil para cumplir esos retos, pero tampoco te puedo decir si es populista o no. Puede ser que sí sea populista.
Claro, lo que es muy significativo es que más de 1 millón de familias hondureñas están viviendo en la pobreza extrema. Uh-huh. Y esto lo recibe ella después de 8 años de una presidencia que, para ser muy preciso, el hermano del presidente que acaba de terminar está arrestado, encausado y condenado en los Estados Unidos. Y el presidente que deja en estos momentos la Casa Presidencial hondureña está bajo investigación, ¿verdad, exacto, Javier?
Así es, así mismo. Antonio Hernández Alvarado ya ha sido condenado en la Corte de Nueva York, del Distrito Sur de Nueva York, ha sido condenado por delitos vinculados al narcotráfico. Juan Orlando, el presidente que vacó precisamente hoy, ha sido mencionado en por lo menos 5 de los juicios a los que Tony asistió y a los que asistieron narcotraficantes hondureños que ya también han sido condenados, algunos a cadena perpetua en la misma corte en la que fue juzgado Antonio Hernández, el hermano que, por cierto, era legislador del Congreso, el último Congreso de la República. Mucho de esta debacle y el decaimiento de las finanzas en Honduras se debe, les comento, a la alta burocracia. Xiomara mencionaba 210 mil empleados públicos en el gobierno, en la administración pública, que dependen del Ejecutivo. Gran parte de los salarios, y así lo ha estudiado por mucho tiempo el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, se van los salarios, se iban en el dinero de las arcas del Estado, se iban en el pago de burócratas. Esto se mantuvo durante mucho tiempo porque obviamente era una manera de mantener a gran parte de la población cerca de ellos, tenerlas, como dicen, ahí, de cerquita. Tenías a 210 mil personas empleadas en el aparato estatal, entonces tenías, si una persona era el jefe de familia y tenía 5 a cargo, entonces imagínate cuántas personas podía significar, y todo esto lo estuvieron manteniendo durante mucho tiempo. Entonces, parte de esa ruptura, de esa debacle de las finanzas públicas en Honduras, se debe también al aparato estatal exagerado que ha habido.
Precisamente ella en su discurso dice que ha pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no?, que le solicite a la ONU una comisión internacional contra la corrupción. Parece que esta mujer llega a la presidencia y lo que se encuentra es, pues, una deuda tan grande, uh-huh, que no puede hacerle frente a lo que prometió durante su campaña, Javier.
Es que pasó que el año anterior, no sé si ustedes estuvieron, o antes de la pandemia, si mal no recuerdo, vía Congreso Nacional expulsaron de aquí a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad que la Organización de Estados Americanos en buena lid había instaurado aquí en Honduras. Iban por muy buen camino, la unidad fiscal, la OFECIC, aquí en Honduras era su brazo de apoyo, pero también la fueron relegando, y vía Congreso, como tenían el poder casi absoluto, hicieron que la Maxi se fuera. Juan Jiménez Mayor, ex congresista peruano, era quien la dirigía y tuvo que salir del país precisamente porque la derrocaron. O sea, vía Congreso la eliminaron. Entonces, ¿qué ha pasado? La gente afín a Xiomara, del Partido de Libertad y Refundación, desde antes que viniera la Maxi, ellos pedían, por decir una cosa, un título, la Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras, que es lo que ahora están pidiendo. Yo creo que es parte de lo que se le podría alabar a Xiomara, porque lo estaban pidiendo antes cuando estaban fuera, pero si lo piden ahora, que ellos son los que van a gobernar, yo creo que es un punto a su favor.
¿Cuál va a ser?
Un punto a su favor porque... Claro. porque no solo investigarían a los que ya están fuera, sino que también ellos estarían en el ojo del huracán ahora que son gobernantes.
Es que la no cabe la menor duda que la corrupción es el cáncer de los gobiernos y es el cáncer que está acabando con muchas, o que está afectando a muchas pobrezas en el mundo, o a muchos pueblos que con pobreza en el mundo. Yo estaba leyendo, el 70% de la población, como tú habías dicho, 70% de la población, sí, que son casi 10 millones de habitantes, o sea, de los casi 10 millones de habitantes, el 70%, estamos hablando que viven en pobreza. Y de eso, un gran número, un 50% de 70% en extrema pobreza. Me gustaría saber, Javier Flores, ¿cómo ven ustedes ahora a Mel Zelaya de primer caballero? Porque ya no se le puede decir el primer damo, ¿no? Habría que decirle el primer caballero del país. Esto es algo curioso, se da por primera vez en Latinoamérica, porque en el caso de Argentina ya el esposo de la
había
de,
muerto.
Había muerto.
Claro.
Néstor ya había
muerto. Néstor Kirchner había muerto, exacto. Pero bueno, en el caso de ahora de ustedes en Honduras, esto es inédito. Se da por primera vez que el hombre ahora pasa a primer caballero. Tendrá yo creo que tendrá una presencia fuerte en el gobierno, ¿verdad?
Sí, se ha polemizado mucho y ahora con todo esto de la tecnología, ustedes sabrán cómo los memes han inundado las redes desde antes de que Xiomara... desde las elecciones internas del año anterior, en marzo del año anterior, cuando ya todo el mundo supo que Xiomara iba a ser la designada para tomar el cargo en libre, ya se hacían memes de cómo estaría Mel Zelaya a la par de su esposa Xiomara. Aquí en el país se ha comentado mucho y se ha polemizado sobre si en efecto Xiomara tendría el poder o sería Manuel Zelaya, más conocido como Mel. Se ha hablado mucho de eso, se ha criticado, decir que Xiomara pues nada más sería una figura decorativa y que quien tomaría las decisiones sería Manuel Zelaya. Habrá que ver. Él en los últimos días o en toda la campaña, principalmente cuando ya se sometieron a las elecciones generales, él estuvo muy cerca de ella, pero cuando había que tener protagonismo en los mítines políticos y sus disertaciones, Manuel Zelaya siempre estuvo muy aparte. La cara visible siempre fue Xiomara. Hoy lo ha demostrado. Él ha salido de su vivienda aquí en la residencia Tres Caminos hacia la iglesia en Suyapa y él ha sido quien ha conducido el vehículo desde hasta que llegaron a Suyapa. Saliendo de la iglesia, pues ya sus hijos, su hijo mayor Héctor fue quien tomó el control del vehículo, pero Manuel Zelaya ha estado muy cerca, o lo hemos visto aquí en el ambiente nacional como un ambiente de mucha familiaridad, de mucha familia, de mucho entorno privado. Se habló anteriormente de una separación entre ellos, que no vivían juntos, pero él ha estado muy cerca, sin embargo, me parece, no le ha quitado protagonismo a la figura y ahora el cargo de Xiomara.
¿Cómo se ha visto la presencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris? Ella se ha reunido también al concluir ya el acto oficial, ¿no?, la toma de juramentación, con la presidenta, y de acuerdo, y voy a leer aquí, dice, el objetivo del viaje es profundizar la relación con Honduras, atender las causas de raíz de la migración en Centroamérica. El gobierno de Estados Unidos busca con la nueva presidenta pasar página a las tensiones con el mandatario saliente Juan Orlando Hernández.
Así lo ha publicado en su Twitter la señora vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris.
¿Y cómo lo ha visto el pueblo hondureño?
Ha sido un boom. Aquí ha sido un boom, José Luis y Amado. Empezando por todo el dispositivo de seguridad, ¿verdad?, que ella ha traído. Los vehículos, estos vehículos blindados, creo que vinieron a Honduras, los trajeron a Honduras vía aérea, en un avión militar de los Estados Unidos que aterrizó en Palmerola y todo eso. Desde ahí fue un boom realmente, todo ese dispositivo de seguridad. Pero más que eso, el hecho desde 1986, que vino George Bush padre a la asunción de Roberto Soso Córdoba, no venía un mandatario, un dignatario de la talla de Kamala Harris, al menos de los Estados Unidos, siempre venía, asistía a las tomas de posición el embajador o el encargado de negocios que estaba aquí en Honduras. Desde 1986 no pasaba eso, entonces hay mucha gente que nació después del 86 que no había vivido eso, y vivirlo hoy no opacó para nada la toma de posición, pero sí ha sido muy relevante hasta ahorita creo que después de la ceremonia que se ha dado aquí en el estadio, ellos tienen una reunión privada con todos los presidentes en la casa presidencial, pero tienen otra todavía más privada con la señora Kamala Harris para dialogar principalmente estos temas de migración y el combate a la corrupción y la petición formal que le estarían haciendo a Xiomara Castro para instalar aquí esta comisión contra la corrupción y la impunidad en Honduras.
Claro. Hay un tema que tengo que tratarlo contigo. Es el tema, no sé, por el acento te darás cuenta que somos cubanos. Que por supuesto, y la pregunta siempre es cuando llega Xiomara Castro, cuando uno escucha este discurso, cuando uno sabe que detrás está Mel Zelaya, cuando uno conoce cómo funcionan los gobiernos de Nicaragua, el gobierno de Venezuela, el gobierno cubano, la cercanía que puede haber de Mel Zelaya con estos gobernantes y gobiernos, siempre viene la pregunta esta que se hace, no sé si por paranoia o por realidad y pragmatismo, pero la pregunta es, ¿pudiera la señora o cabe la posibilidad de que la señora Castro pueda encaminar un poco su gobierno hacia esta tendencia de socialismo del siglo XXI, que es cambiar las constituciones, debilitar las instituciones del país y quizás tratar de perpetuarse en el poder, como ha pasado en estos gobiernos que mencioné?
Dijo ella en su discurso brevemente, estamos comprometidos con nuestra propuesta del socialismo democrático, sentar las bases de combate frontal a la corrupción.
Lo digo en los primeros 2-3 minutos. Sí, lo recuerdo muy bien y lo tengo en mis apuntes. Yo creo que sería, ella se plantea eso, y obvio, ustedes lo saben, es esa tendencia política marcada de Cuba y Venezuela, Nicaragua. Pero hacerlo en Honduras y con los 12 años de los últimos 12 años de política hondureña que hemos tenido, creo que no sería lo más conveniente. Honduras, el 28 de noviembre, tuvo un despertar distinto que no se miraba desde hace mucho tiempo y creo que la gente ya cambió su manera de pensar en cuanto a elegir a sus gobernantes. Si de llegar a pasar eso, que sería catastrófico para el país, yo creo que ellos también podrían salir muy rápido de su mandato de gobierno, en el caso no seguir el Partido Libertad y Refundación, porque la gente no soportaría un cambio así tan radical como el que se está dando en Nicaragua, como el deterioro que hay en Nicaragua en torno a lo que ha hecho Daniel Ortega. Entonces, si de pasar eso, Dios quiera que no pase, me parece que sí sería catastrófico para Honduras. El acercamiento que ha tenido con los Estados Unidos creo que va a ser fundamental para que eso no pueda ocurrir y que Xiomara tenga una visión distinta a lo que ha pasado en Venezuela y a lo que ha pasado en Nicaragua. No sería lo mejor para el país. No lo veo, la verdad, así. Yo creo que tal vez ella no tenga esas intenciones porque sabe que el pueblo hondureño ya ahora no vota tanto por el color de la bandera como se hacía décadas atrás. Ahora la gente mira todo lo que está pasando, lo que está sufriendo, cómo la gente se va de Honduras para Estados Unidos o para España buscando un mejor bienestar, porque lo que está ocurriendo todavía aquí es bien complicado. Entonces yo creo que ella miraría más a plegarse a la política más futurista de los Estados Unidos, a infundarse en un socialismo demasiado radical, que está bien o que puede ser que lo haga, así como dice ella, ese socialismo democrático, pero no creo que se vaya tan profundo como lo que ha pasado en Nicaragua y en Venezuela.
¿Cuál fue la propuesta de campaña de ella tan acertada que logró convertirse en la presidenta de Honduras?
Refundar el país. Sí, refundar el país y luchar contra la corrupción. Creo que esa fue una de sus dos bases. Refundar el país suena como que muy genérico, ¿verdad? ¿Qué es refundar el país? Pero ella en sus discursos políticos lo enmarcaba en luchar contra la corrupción, en recuperar la institucionalidad, en recuperar la independencia de los poderes que hasta hoy todavía está cooptado por la política vernácula que había aquí en Honduras y los grupos de poder. La presidencia, y hay que decirlo, no había independencia entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial porque la tenía el mismo grupo político. Entonces, ella basó eso en tener una independencia de poderes y en luchar contra la corrupción. Yo creo que la gente, tal y como ustedes lo señalaban, el cáncer más criminal que hay en América Latina y en Honduras, precisamente, es el tema de la corrupción, es lo que más ha dañado este país.
Y narcotráfico también, y crimen organizado, ¿verdad?
El crimen, estuve leyendo, creo que hay 40, o sea, 40 hechos criminales cada 100.000 habitantes, que esto es una barbaridad de alto, ¿eh?
Sí, 10 homicidios en promedio diarios.
Dios mío.
Ese es el dato ahorita, sí. Entonces, yo creo que ella, la gente ha creído en ella y también parte la gente, el descontento de la gente con la última administración. Lo que prometió ella, pero también el descontento de la gente en la última administración, el voto de castigo inclusive de gente del partido del gobierno anterior. Entonces, eso ayudó para que ella llegara al poder.
No cabe la menor duda, pero estoy seguro que eso la catapultó sin dudas algunas al poder, más allá de su plataforma, ¿no? La gente cuando sí. Ya no encuentra salida
llega
vota.
El momento en que ya usted dice hasta aquí.
Hasta allá, no puedo más, y la desesperación sí. Del pueblo. Yo he conversado con hondureños, yo he estado en Honduras, no me gusta poner ejemplos personales, y le he preguntado al taxista y me ha dicho aquí ya no se puede aguantar más, así me han dicho. Y realmente sí. Hay que entenderlo, ¿no? Eso hay que entenderlo. Bueno, pues, Javier, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Ojalá, vamos a tratar de mantener, a ver si podemos, nos das alguna comunicación ahora con el productor antes de terminar, para que nos des algunos datos personales tuyos, tu teléfono o algo así, para poderte llamar más adelante, porque Honduras puede ir muy bien y puede ir muy mal y puede ir regular, y queremos siempre tenerte para poder estar contigo y saber lo que está pasando en el país.
No, gracias a ustedes por confiar en nosotros, y igual estamos a la orden, y claro, le estaremos por ahí nuestros claro. Datos.
Muy bien. Xiomara Castro, como presidenta de Honduras, tiene 62 años, esposa del expresidente Zelaya, ganó las elecciones el 28 de noviembre con una coalición liderada por su partido.
Claro, de todas maneras, ojalá que le vaya bien en la gestión interna, la gestión externa en carácter internacional, bueno, pues estaremos siempre vigilándola. Acuérdate que Mel Zelaya fue una persona que se aisló de Estados Unidos y se acercó a Cuba y Venezuela, y se aisló bastante de los Estados Unidos, salió del poder, o lo sacaron del poder, y bueno, pues vamos a ver cuál es la política que lleva ahora la señora Castro, su esposa. Porque todo depende, vamos a ver la gestión interna, pero también interesante la gestión externa.
Muy bien, hasta aquí las noticias como son.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.